Buenas tardes.
¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo andan? Buenas tardes por allá.
Bueno,
un gusto escucharlas.
Como siempre, lindo por lo menos escucharnos desde la radio, siempre lindo también encontrarnos en estas charlas. Acá estamos con Daniela, bueno, en el programa El Grito de las Brujas.
Muy bien, muy bien. Creo que acá no había participado, así que espero que sea un aporte también para la tarde reflexiva que seguramente suelen dar ustedes.
Seguramente, seguramente que sí. Bueno, Pupi, al principio cuando nos pusimos en contacto con vos fue por charlar por el día personal de casa sobre el día del personal de casas en particulares, pero en este marco, ¿no? De lo que conlleva y de lo que lleva este trabajo para las mujeres, particularmente esta carga que lleva, es poder también charlar más en el ámbito de llevarlo más al ámbito del hogar, de las actividades que realizamos las mujeres cotidianamente, y poder decir o poder afirmar que bueno, que esto es también un trabajo que históricamente ha sido negado, que históricamente no ha sido reconocido por la historia, por la cultura, por el machismo también que nos rodea. Y bueno, y esto, hablar de que bueno, esto justamente no es ayuda, sino que es trabajo también, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Bueno, yo cuando salió la posibilidad de entrevista aclaraba que no participo específicamente del sindicato de las trabajadoras de casas particulares, que es otro sindicato. Nosotros somos el sindicato de amas de casa, pero tenemos luchas muy similares, por eso normalmente trabajamos juntas a nivel nacional. Provincial no hemos podido hacer una buena articulación, no tenemos casi comunicación, pero sí a nivel nacional surgen algunas mesas de articulación muy interesantes, y justamente una de las principales luchas es eso, el reconocimiento, la valoración a ese trabajo, sea rentado o sea no rentado. O sea, nosotras las amas de casa estamos, digamos, hacemos ese trabajo que no está directamente, no está reconocido con ningún salario, con ningún pago. Y también están las otras trabajadoras, las que se conocen como trabajadoras de servicio doméstico, como la ley las llama, trabajadoras de casas particulares, que por supuesto tenemos una ley súper interesante acá en Argentina, que salió en el 2013, pero aún cuesta muchísimo sensibilizar sobre ese rol, sobre ese reconocimiento, con todas las letras que implica un trabajo específicamente que tenga que ser reconocido. Así que sí, nos encontramos juntas trabajando por eso, ¿no? Por la revalorización de ese trabajo, y principalmente para que como trabajadoras tengan todos los derechos laborales como cualquier otro trabajo. Así que en eso nos hemos estado encontrando, y justamente como vos decís, el 3 de abril quedó establecido el Día de las Trabajadoras de Casas Particulares.
Justamente, bueno, hace poquito, ¿no?, estuvimos charlando del 8 de marzo, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y cómo justamente ese trabajo que realizamos mayoritariamente las mujeres, ¿no?, tareas de cuidado, de sostenimiento, que permiten que otros y otras puedan salir a trabajar, pero que también implica el cuidado de la salud, el cuidado de menores, de mayores, ¿no? Todo ese gran abanico de trabajo, ¿no?, que justamente no está reconocido y que es una lucha histórica, ¿no?, de los feminismos.
Exactamente. Sí, sí, exactamente. A nosotros nos gusta decir que, o sea, hay un eslogan que también está muy usado por las organizaciones feministas, que es: no es amor, es trabajo. Nosotros decimos que es amor, pero también es trabajo, porque también el tema del cuidado lo consideramos como un derecho a recibir cuidados, pero también un derecho a cuidar. También como mujeres podemos tener, en esto que pensamos, proyectos de vida independientes, autónomos, elegidos, también podemos ser personas que deseamos cuidar de otros u otras. Por ejemplo, hay una organización que quizás ustedes conozcan, de la que yo también trato de escuchar y seguir porque me parece muy interesante, que es la organización, esa asociación que se llama Mamá Cultiva, que son madres de chicos con personas con discapacidades graves al parecer, y ellas también, todo lo que ha sido para ellas convivir con esa realidad, que normalmente esto implica muchos cambios personales, muchos cambios en las decisiones de vida, y también suele ser un trabajo no reconocido, y ellas pueden elegir querer cuidar a sus hijos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? No pueden, o sea, como no están acompañadas por políticas de Estado que estén acompañando esa situación, también ellas tienen que descartar otros proyectos personales. Eso, digamos, en un extremo, ¿no? Pero también podemos ser quizás madres de familia que decidimos o queremos educar, cuidar la salud, cuidar, no sé, la economía, lo que sea, y tampoco eso debería ser prohibitivo, ¿no es cierto? Entonces, esa tarea que por ahí decidimos hacerla, a veces no nos queda otra, a veces es una condición, a veces sabemos perfectamente, Mariana, que hay muchísimas mujeres que no eligen, es la condición que en la que les toca desarrollarse, y muchas veces esa tarea de cuidado es impuesta, no es elegida. Pero en caso de que fuera elegida, o sea, impuesta, por supuesto, ojalá que no, pero en caso de que fuera elegida, tener ese derecho de decir, bueno, yo quiero quedarme, no quiero trabajar todo el día, quiero trabajar media jornada, y otra la otra jornada quiero ser cuidadora de otros. Uh-huh. Que esa tarea de cuidado también sea reconocida y sea respaldada con políticas de protección, ¿no es cierto? Entonces, pero más aún cuando las mujeres deciden trabajar, por ejemplo, en caso de que puedan elegir un trabajo que les dé una remuneración y que les permita tener una persona ayudando en la casa, nosotros acompañamos también eso de reconocer ese trabajo de la persona que se queda a cuidar nuestros hijos, nuestra familia, sean personas que necesitan cuidados extremos o no. Así que eso la ley, por suerte, lo regula muy bien. Lo que pasa es que no se conoce, hay mucha desinformación, muchos miedos a la registración, y eso es parte de lo que trabajamos también junto al sindicato de las trabajadoras de casas particulares.
Claro, sí, totalmente, ¿no? Esto de, justamente como no es reconocido muchas veces ese trabajo, no está la posibilidad a veces de la decisión, ¿no? Porque quizás decidiríamos cuidar a otros o tener, poder quedarnos en la casa justamente en esas tareas de cuidado elegidas, pero muchas uh-huh. veces se tiene que, justamente salir a trabajar afuera recargando en otro trabajo más, ¿no? Porque justamente ese no es reconocido, ¿no?
Exactamente. Sí, y sabemos que, como vos decías también, mayormente somos las mujeres las que quizás delegamos en otras mujeres ese trabajo de cuidado, y es lo que necesitamos trabajar, o sea, luchar juntas para que ese trabajo sea reconocido. Yo creo que, sinceramente, el aporte de esta ley del 2013 es muy interesante, pero vamos al tema que culturalmente también hay miedos a la registración, tanto por parte del empleador o empleadora, como también de la trabajadora que desconoce o que a veces le teme a quedar registrada y no se conocen los beneficios de ese registro, que es lo que, por lo menos, como te contaba, nosotros en nuestras actividades tratamos de llevar esa información, tratamos de acercarla, de sensibilizar sobre todos los beneficios que tiene la registración, entre un montón de beneficios, por ejemplo, pueden estar las licencias por maternidad, puede estar la cobertura de obra social, otro tipo de licencias, derechos que tiene la trabajadora que no se conocen o que no se tienen asumidos, porque históricamente ha sido una actividad muy precaria, o sea, sigue siendo,
sí, todavía, sí, claro, sí, sí.
A pesar de la ley.
¿Querés contarnos, Pupi, un poquito de la ley y el registro para aprovechar también este espacio, para que sea un espacio de difusión, ¿no?
Sí, sí, como para difusión te puedo acompañar, no soy especialista, no me dedico específicamente a ese tema, pero sí nos consultan mucho. Nos llegan consultas y tratamos de acompañar resolviendo esas dudas, ¿no? Pero básicamente es eso, sensibilizar sobre la importancia de del registro, que las posibilidades de facilitarle al empleador el tema de la registración, y también para la trabajadora.
Yo no.
Para la trabajadora que sepa que teniendo el recibo de sueldo y los aportes registrados tiene derecho también a esto, a vacaciones, a licencias, a la cobertura de obra social, al seguro por accidentes, ¿sí?
Pupi, específicamente para esas compañeras, esas mujeres que nos están escuchando, ¿qué es lo que qué es lo que tienen que hacer para acceder a este registro, para poder registrarse, si se quieren, si no se...
Bueno, a veces es muy, es tan amplio, es tan diversa la, digamos, el sector, que a veces encontramos mujeres que no tienen mucha posibilidad de diálogo con su empleador o empleadora. Claro. A veces temen también plantear el tema del registro, y hay otras que al contrario, que quizás el empleador o empleadora es la que las convence a registrarse. Creo que ustedes pueden compartir como organización, que son como organización campesina, a mí me ha pasado también quizás en el ámbito más urbano, de por ejemplo lo que fue la la inscripción para el monotributo social, había personas que temían quedar registradas, digamos, en esos listados, en el organismo, sea ANSES, sea AFIP. A veces también hay temor, porque siempre pensábamos que el Estado venía como a fiscalizar o a entorpecernos una vida en un ámbito informal, ¿no es cierto? O sea, la economía, no sé, urbana o rural, no importa, nosotros, o sea, había gente que temía quedar bajo un registro. Y obviamente había como que educar en los beneficios sobre un registro. Bueno, lo mismo pasa con este sector, que es como que temen quedar enganchadas en algo, en algo de AFIP, o lo mismo, tanto para el empleador como para la trabajadora. Entonces, tratar de educar sobre ese beneficio es lo que nosotros, como te contaba, tenemos una guía, tratamos de estar informadas para poder justamente calmar dudas y consultas, pero realmente todavía hay como ese temor al registro.
Sí, sí, totalmente. Pasa mucho, ¿no? Porque es esto, el desconocimiento, y porque también no sabemos a dónde ir. Muchas veces justamente los empleadores que deberían informar de eso no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno,
Sí, y ni hablar del tema jubilatorio. Para el tema jubilatorio es súper importante que la trabajadora, por pocas horas que sean, queden registradas esas horas de trabajo y esos aportes que le hace el patrón o patrona. Por eso, digamos, a veces no se dimensiona el beneficio, ¿no? Y también para el empleador pueden haber beneficios en cuestiones impositivas, de ganancias. Quizás la carga, por ejemplo, por una licencia de embarazo, al estar registrada, lo compensa con ANSES. Bueno, hay como mecanismos para que no sea carga también para el empleador dar licencias o dar esos beneficios laborales que tienen las trabajadoras, ¿no? Así que por ese lado también, la verdad que es un registro, o sea, una ley muy, muy específica, tiene como cosas muy valiosas, pero obviamente hay tantos casos y tantas modalidades de trabajo que, bueno, que para cada caso en particular, digamos, está estipulado cómo debería ser el pago, la licencia, etcétera. Pero justamente es lo que invitamos a conocer, a informarse, a buscar información, porque está disponible y está accesible. Cada vez más, por suerte. O sea, es que, si bien ahora obviamente queda bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo, también se está pidiendo que el Ministerio de Mujeres también tenga participación en la regulación del registro.
Claro, claro. Porque justamente, bueno, es entender que tiene una particularidad y darle esta perspectiva, ¿no? De que no es un trabajo que está atravesado también por otras opresiones, ¿no es cierto?
Sí, sí. O sea, quizás la parte, esto que estamos hablando de la ley, son cuestiones técnicas que vienen a, digamos, a subsanar un montón de deficiencias que ha tenido el sistema en sí, justamente por la histórica precariedad del trabajo. Nosotros sabemos que las mujeres de sectores populares son las que primero se postulan, digamos, para ese tipo de trabajo, y es más, nosotros podemos hablar de Mendoza, pero hay provincias del norte donde ese trabajo todavía está muy cercano a lo que es la situación de esclavitud. Entonces, es decir, realmente todo lo que falta, ¿no? Porque, por ejemplo, trabajan niñas o mujeres con condiciones súper, súper precarias, no tienen derechos a salidas, no tienen derechos a vacaciones. Obviamente el tema embarazo no está, casi como que no está permitido para una persona o sea, para una mujer, una trabajadora, si se embaraza, prácticamente tiene asegurado el despido. Bueno, todo eso es lo que intentamos sensibilizar, educar, desde lo que sería esta mesa de articulación, ¿no?
Bueno, Pupi, la verdad que muy interesante el tema, te agradecemos por, bueno, el tiempo, sabemos que tenés una reunión ahora, apenas cortés el teléfono, pero nada, muchas gracias y seguimos en contacto claramente para seguir difundiendo estas cosas que muchas veces no le llegan a las mujeres, sino es a través de la radio, de la televisión y bueno. Sabemos que los grandes medios hegemónicos no lo pasan.
No van a, sí, tal cual.
Así que...
Bueno, agradecida también por la posibilidad de comunicación. Lamento, la verdad que tenía justo esta cantidad de cuestiones virtuales que hay ahora, pero sí, había quedado para las 6, pero estamos para lo que se pueda acompañar, para lo que podamos seguir en esta lucha conjunta con este sector de trabajadoras y principalmente también por todo lo que hace a los derechos de las mujeres, así que ahí nos seguiremos encontrando.
Exactamente, eso te íbamos a decir, que seguramente te convocaremos a otro programa, así que no hay problema que ahora sea cortito, porque seguramente vamos a estar hablando de otros temas que en los que nos encontramos en la lucha, así que muchas gracias por todo el aporte y bueno.
No, gracias a ustedes.
Que sepan que la radio es un espacio para poder difundir también cualquier acción del sindicato Amas de Casa o de las luchas que estén dando.
Bueno, gracias Mariana, gracias Daniela y nos vemos entonces en cualquier momento. Suerte entonces.